del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este texto de San Juan, que yo he estado montones de años sin entender, lo pasaba. Es de esos textos de la Biblia que pasas de encima de ellos porque no los entendía y no me decían nada. Como toda la carta a los romanos, por ejemplo, de San Pablo, a mí me pasó eso. Y sigue pasando a mucha gente. Pero cuando lo entendí, digo, qué cosa más enorme, qué bonito, qué profundo es este texto. Y qué necesario es que la gente lo oiga y que la gente lo entienda. Y hoy, por ejemplo, esta mañana, pues es un día fabuloso para hablar de esto, porque vamos a hacer la efusión del Espíritu después. Y nos dice Jesús mismo, nos dice aquí en el Evangelio de San Juan, os conviene que yo me vaya, que no esté entre vosotros físicamente como he estado hasta ahora, porque si no me voy, no viene el Paráclito, no viene el Espíritu, que tiene que hacer las veces de mí cuando yo ya esté en el cielo. Él os lo enseñará todo. Entonces, desde la resurrección de Jesucristo, el que nos va a enseñar todas las cosas referentes a Jesucristo va a ser el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Parece que Jesucristo tenía ya como ya ganas de irse definitivamente y que empezara su labor el Espíritu Santo. Y esa labor del Espíritu Santo la sigue haciendo porque nosotros estamos aquí por el Espíritu Santo. ¿Y para qué estamos aquí? Para que el Espíritu Santo nos enseñe a Jesucristo y qué es lo que se encierra. ¿Cuáles son los misterios, los amores, los cariños de Jesucristo y a través de, y por medio, y anti, y por medio, no, sí, al revés, son del Padre que recibimos por medio de Jesucristo? Entonces, pues, vamos a, esta mañana en esta charla, vamos a entrar un poquito en qué significan estas tres cosas primeras que el Espíritu nos enseñará. Dice, os convencerá, primero de pecado, segundo de justicia y tercero de juicio. Dicho así, ¿verdad? Se queda uno como a mí me ha pasado toda la vida. ¿Qué será eso? Pues bien, cuando venga el Espíritu y los que están sometidos al Espíritu, los que estamos sometidos al Espíritu, los que queremos recibir el Espíritu Santo, ¿para qué queremos recibir el Espíritu Santo hoy? Lo primero de todo, para que nos convenza de pecado. Porque es muy interesante estar convencidos de pecado. Claro que vosotros a lo mejor decís, bueno, pero si yo ya me confieso toda la semana o todos los meses y hago examen de conciencia. Ah, pero el Espíritu de eso no te va a hablar. No te va a hablar de tus confesiones, ni te va a hablar de tus pecados y de todas esas cosas que tú llamas tu comportamiento, tu moral y todo, de todo eso no te va a hablar nada. Para eso ya está el cura. que te hable el cura o quien sea, pero el Espíritu Santo va a ir mucho más profundo. ¿Y qué es convencernos de pecado? Sabéis de sobra que Jesucristo, y esta es la gran revelación, ha muerto por tus pecados. Ha sido clavado en la cruz por tus pecados. La sangre de Jesucristo está puesta en lugar de tus heridas, de tu pecado, de tu nacimiento, de tu condición humana, de todo lo que en ti, digamos, no está reconciliado con Dios. Y no está reconciliado con Dios humanamente nada, porque tú eres hijo de Adán y Eva y has nacido en pecado. Eres objeto de cólera, nos dice la carta a los Romanos. Pero desde que Jesucristo ha muerto eres un ser reconciliado con Dios. Pero reconciliado con Dios no solamente en todo lo que has hecho hasta ahora y en tu condición humana, sino reconciliado con Dios en todo lo que puedas hacer de aquí al fin de tu vida. Sencillamente porque has sido salvado gratuitamente. Esto sí que... esta sí que es gorda, ¿verdad? Pero ahora tenemos de defensor al Papa. ¿Quién me tose a mí si tengo de defensor al Papa? El Papa, en la homilía del 31 de octubre, hace 5 días, dice, pone un ejemplo o un refrán, que debe ser argentino el refrán, de cómo no nos creemos esto. Y el Papa dice, a ver si me acuerdo, el Papa dice, quien ofrece tanto, si ofreces tanto, sospecha hasta el santo. Y claro, como Dios nos ofrece la gratuidad total, ¿quién nos sospecha? Yo os estoy hablando y ya saldrá uno por ahí. Pero bueno, pero algo tendré que hacer, ¿no? Así, de buenas, gratuidad total. Eso es mucho ofrecer, ¿verdad? Hasta el santo sospecha. Estoy hablando con palabras del Papa de hace 5 días. ¿Y por qué? Porque la gratuidad de Dios es tan enorme, tan inmensa, dice el Papa, que no se la cree nadie. Yo llevo 38 años predicando la gratuidad de Dios y ¿quién me ha creído? A mí nadie. El Papa. Yo cuando leí hace unos días esta homilía del Papa, que por cierto es, no tiene desperdicio, hablaste de los pelagianos, que son mis amigos y adversarios desde hace 38 años también. Pelagianos, que son los que se creen que se pueden salvar por sí mismos, por sus obras. Un hereje allá del siglo IV, para los que no lo sepáis. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Yo el otro día estuve confortado toda la mañana diciendo, bueno, al 100% estoy con el Papa, o el Papa conmigo, porque ¿quién empezó antes? Lo que yo no sabía era el refrán. El que ofrece tanto, no sé qué, sospecha hasta el santo. Hasta el santo. Pues es total gratuidad. Pero además, ya más, después de que lo ha dicho el Papa, mucha más gratuidad. Porque la voz de un mindungui, como yo, no tiene ningún resonante. Pero la voz del Papa, que al Papa tampoco le... El problema que tiene este Papa es que no le van a entender ni el 90%. No le va a entender, o sea, el 90% de la Iglesia no lo va a entender. Lo entenderá cuando el Espíritu Santo quiera. Porque las cosas del Espíritu Santo hay que esperar mucho, mucho. Una gratuidad total. Créetelo, hermano. Créetelo, que es una gratuidad total. Además, si quieres amar a Jesucristo, yo sí quiero amar a Jesucristo y yo lo amo. Yo lo que deseo es que sea una gratuidad total, que no me preocupe de mis pecados para nada, sencillamente porque se me enciende el amor de Dios por ese regalo tan enorme y tan inmenso de su gratuidad y de que su sangre me ha liberado de todo y estoy absolutamente blanco delante de Dios. Si me muriera ahora mismo, y si no me muero, me da igual. Entonces, claro, vibras. Se te enciende un amor por el Señor Jesucristo tremendo. Tremendo. Pero dice Jesús aquí en el Evangelio, dice, os convencerá de pecado porque no creen en mí. El pecado es no creer en la gratuidad de Jesucristo. Lo dice aquí, porque no creen en mí. ¿Dais cuenta qué lógica más total tiene esto? Ahora y me diréis, ¿y cómo se cree? Porque yo no. Yo no puedo creer eso. Una chica de este pueblo, de Maranata, hace 15 años o 20, un día hablé yo de esto y viene y va aquí en este mismo pasillo y me dice, oye Chus, si yo me creyera eso de la gratuidad, totalmente era una santa. Lo intuyo. ¿Y por qué no te lo crees? Le dije yo. Y ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. Eso es el tema. Tú no te crees la gratuidad de la que habla el Papa, ¿por qué? Porque estás muy culpabilizado, porque tú, a ti nadie te ha querido así en la vida. Si a ti siempre te han pedido, siempre te han pedido cuentas de todo. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué vuelves? ¿Y por qué llegas a las 2 de la mañana? ¿Y por qué? Siempre te han pedido cuentas de todo. Gratuitamente, nadie te ha amado. Más bien, lo otro. Te has tenido que justificar toda la vida delante de los demás. Toda la vida te has tenido que justificar de cosas. No, mira, es que no te puedes imaginar el atasco tan grande que había. Ah, el atasquito, ¿verdad? El de todos los días. Cuando te interesa, hay atasco. No, nadie. Gratuitamente nadie te acepta, gratuitamente tú tienes que justificarte. Claro, y eso lo pasamos también a Dios, porque nos ha culpabilizado toda nuestra vida, nuestro entorno, nos ha culpabilizado las enseñanzas que tenemos, la formación, la educación, y nosotros mismos, sin que nadie de estos señores te culpabilice, el ser humano tiene una conciencia natural de culpa desde el principio. Si tú, sin conocer a Dios ni conocer nada de Dios, no eres bien querido en tu casa, vas por la calle creyendo que todo el mundo te mira, porque eres un ser extraño, porque has nacido cuando no debías de haber nacido, porque tu madre no te quiere, porque tienes un defecto. Y ese defecto te culpabiliza. Te miran por la calle diciendo, mira, está cojo, nació tuerto. O nació así. ¿Veis la culpabilidad por ahí cómo funciona? ¿Cómo nos pasa de un lugar del alma y del cuerpo a otro? Si tú eres una preciosidad inocente, si estás cojo porque has tenido poliomielitis, pues estás cojo. ¿Y qué? ¿Y qué que esto es cojo? Pasa algo, pero no te lo crees. Si alguien te quiere, estando cojo, el refrán del Papa. Sospechas. Uy, este. Estoy cojo y me dice palabras bonitas. Este es un zalamero, como mínimo. Pues no, te quiere. ¿Por qué no te puede querer? Os convencerá de esto. Vendrá y os convencerá de pecado, que el único pecado que existe es no creer en Jesucristo como Salvador total tuyo. Ahora bien, cualquiera que me oiga así me puede decir, es que tú, Chus, eres un pelagiano. Tú nos obligas a nosotros a creer una cosa que es imposible para el hombre, porque está por encima totalmente de nuestras fuerzas. Y ahí te digo yo, sí, me has cogido, tienes toda la razón. Porque ninguno de nosotros puede creerse esto. Sencillamente porque tiene que ser una luz espiritual la que te haga penetrar en esa salvación de Jesucristo. Por eso dice Jesús, cuando venga el Espíritu que es luz en tu corazón, esa sabiduría interior que decíamos en los ladres, asistente de tu trono, esa es la que necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo como luz en los ojos, en unos ojos nuevos, en unos ojos redimidos. Necesitamos a ese Espíritu Santo para que te ilumine a Jesucristo y digas, Jesús, Señor Jesús, pero bueno, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estoy escuchando? Pero tú eres para mí eso, tú has sido para mí eso. Es posible que tu espíritu, y el espíritu se nota dentro de uno, el espíritu unge, el espíritu te va diciendo cosas y se notan. Aún en sueños, te levantas distinto porque te ha hablado Dios por la noche, de la forma que Él quiera, pero te habla. Y entonces tú entiendes a Jesucristo y tu salvación sobre ella. Para eso estamos aquí. Para eso estamos en un seminario como este y en un retiro como este. Para que la luz del Espíritu Santo, a raíz de una imposición de manos, pues nos vaya iluminando el camino de entender, unirnos y penetrar en Jesucristo, en sus designios sobre nosotros y del Padre, porque todo empieza con el Padre, que envía a su Hijo, que se hace hombre y que nos salva como hombre. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es cuando realmente tú puedes empezar una vida de amor con Jesucristo. Porque si no, hay un párroco aquí en Madrid que tiene un grupo muy grande de la renovación, y allá por el año 2001-2002 hice yo el seminario en su parroquia. Y entonces, pues, cuando hicimos la efusión del Espíritu Santo, un día antes de comer, pues a la hora de comer estaba un poco inquieto. Y me dice, mira, Chus, yo tengo un problema con todo esto que está sucediendo. Que yo siempre he tenido un tirón esponsalicio hacia Jesús, hacia Jesucristo, hombre. Nos hemos entendido maravillosamente él y yo. Era como mi esposo, como mi... Yo estaba casado con él. Pero ahora vienes tú aquí y metes otro personaje por medio, al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Dónde lo coloco? Y yo le dije, pues es muy fácil, mira, tú dices que tienes tirón hacia Jesucristo, ¿verdad? Pues tú, Jesucristo y el tirón. El Espíritu Santo es el tirón. ¿Ah, sí? El tirón, claro. No me digáis que no. ¿Quién te tira a ti hacia...? Hay una frase en el capítulo 6 de San Juan que habla de la Eucaristía. Y en esa frase dice, nadie, dice Jesús, nadie viene a mí, Jesús, si mi Padre no lo atrae. Es una frase trinitaria totalmente. Por la misma razón del tirón. Nadie viene a mí, Jesús, si mi Padre del cielo no lo atrae. ¿Qué es? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la atracción. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae con el Espíritu Santo. Es la atracción. Entonces la Trinidad funciona en todo esto. Pero hoy Jesús Jesús, no sé, es por no tragarme, que me estoy tragando la cebolla esta. Y ¿dónde iba? Bueno, que Jesús, una vez vista por el Espíritu Santo, la magnificencia de Jesús para nosotros y el valor total de su sangre en la redención de nuestra vida, pues sencillamente entramos en una dimensión de tirón hacia Jesucristo impresionante por obra del Espíritu Santo, pues porque es el tesoro total. ¿Qué más quieres tú? ¿Qué más quieres tú? En relación con una de las cosas que hace sufrir mucho a los hombres, que es la salvación, que es el más allá, que aunque seas ateo y digas a mí me importa un bledo eso, no te puedes negar a ti mismo. No puedes negar tu inconsciente, no puedes negar los impulsos más profundos que tiene el hombre. Por mucho que tú digas, tú lo dices en tu mente porque te lo han dicho, porque ni siquiera lo sabes. Te lo han dicho, pero tú no eres capaz ni de negar. Tienes unos impulsos profundos ahí dentro de ti que hacen sufrir cuando no les das salida, cuando no les das solución. Y esos impulsos profundos que tienen mucho que ver con la sobrevivencia, con el más allá, con la resurrección, digamos, ese deseo, como decía Unamuno, de no morir, de supervivir. El hombre no está hecho para la muerte, el hombre está hecho para la vida. Si el hombre no tuviera trascendencia posible, incluso filosófica, pero el hombre trasciende las cosas. Yo no me quedo en el quehacer del momento como un gorrioncillo, que su quehacer es comer un poquito de pan y vuela. No, para mí todas las cosas tienen una trascendencia, y esa trascendencia, pues, digamos, si tienes a Jesucristo resucitado dentro de ti, el Espíritu Santo te da una paz profunda sobre todo eso, por lo tanto tienes una parte de tu vida absolutamente solucionada en paz. La vives además con alegría y con gozo de haber sido elegido, de estar aquí, de tener este don y esta gracia. Entonces tú te irás a confesar, claro que te irás a confesar, pero los pecados que te confieses tú son tus debilidades, y esos pecados no ponen en peligro tu vida eterna mientras continúes, digamos, agarrado a Jesucristo, porque nunca te van a endurecer. Serán cosas que haces ahora o en este momento porque eres o sigues siendo débil, porque como dice San Pablo, pues el Señor te dice, bueno, tú sabes que estás conmigo y yo contigo, pero tienes una cosita ahí que yo no te la quiero curar, porque pues que en tu debilidad se demuestra mi fortaleza. Y por lo tanto, pues seguirás débil hasta que yo quiera o hasta siempre, no sea que te creas que la obra la haces tú. Y entonces el Señor nos deja ser siempre pequeños, humildes, sencillos, sabiendo que la obra la hace totalmente Él. Entonces te convence de pecado y tú, pues hoy le pides al Espíritu Santo que te ilumine esa veta de Jesucristo, que es una veta en la que te ha perdonado gratuitamente todos los pecados. El segundo tema es, te convencerá de justicia. ¿Qué es eso de la justicia? La justicia a la que se refiere la Biblia en orden a la salvación, San Pablo sobre todo, es el hecho de ser justo. No es la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo, es el hecho de ¿por qué eres tú justo? ¿Por qué estás salvado? ¿Por qué te vas a salvar? ¿Qué obras has hecho? Ninguna. Entonces, ¿soy justo sin haber hecho ninguna obra de justicia? Pues sí, eres justo sin haber hecho ninguna obra de justicia, porque ha habido otro más justo que tú que ha muerto por ti. Y toda la justicia que tú tenías que hacer o conquistar por ti mismo la ha realizado Jesucristo. O sea, Jesucristo es el justo que te ha justificado a ti. ¿Entendéis este argumento? Jesucristo es el justo que te ha justificado a ti. Justicia. Esto también es difícil. Yo siempre lo cuento cómo entendí yo esto. Y lo entendí una vez conduciendo por una autopista camino del Logroño. Tenía que ir a Navarra. Me tenía que salir en Logroño para coger una carretera secundaria por Mendavia. Y antes de llegar a Logroño, pues yo estaba escuchando una canción que se llama Cristo mi justicia o Cristo justicia de Dios. Y bueno, pues escuchándola, el Señor me la ungió la canción y me ungió yo a mí, y allí se formó la de San Quintín, porque yo lo entendí. Yo lo entendí, lo que decía esa canción, y cuando lo entendí, se me metió en el alma de tal forma. O sea, fue una revelación tan enorme, que... Porque esto se entiende donde el Espíritu Santo quiere, allá en el centro de tu alma, como diría Santa Teresa de Jesús, o en el centro de tu ser, no sé en qué parte del hombre, cerca del estómago físicamente, pero del estómago, el corazón, y por ahí entiendes estas cosas, no te vas nunca al cerebro. Y entonces yo, bueno, pues eso transformó mi vida. Para mí fue importantísimo entender que mi justicia era Cristo. O sea, yo ya no me tenía que justificar delante de nadie, ni de Dios. Si yo llego a la puerta del paraíso y me dice San Pedro, tú, vamos a ver qué tienes, Dios, tú métete en lo tuyo, que yo ya sé a lo que vengo. Yo estoy salvado con la justicia de Jesucristo, no con la mía. Vale, sabes mucho, pues para adentro. Es que claro, si vas al cielo sin saber estas cosas, San Pedro, mira la lista de tus obras. A ver si por las obras puedes entrar o no, pero cuando le dice, no, mi justicia es Jesucristo, el jefe de aquí, dice, ah, vale, tú sabes mucho. Claro, es aquello de aquel cura que fue a la puerta del cielo y San Pedro le dijo, para entrar aquí se necesitan 8.000 puntos. No sé cuántos. Bueno, y entonces 100.000 puntos o no sé cuántos. Y dice, ¿y tú qué has hecho? Le dice San Pedro, dice, pues mira, yo he dicho misa todos los días, 55 años. Todos los días has dicho misa, dice San Pedro, un punto. El cura ya, he confesado no sé cuántos, dos puntos. He visitado enfermos, he trabajado por los pobres, Cáritas de mi parroquia era la mejor del mundo, cuatro puntos, cinco puntos, ¿qué más? Y al final el pobre cura pues ya no tenía más puntos y ya se le cayó los brazos, como cuando se le cae el alma. Hay una frase española muy bonita que es, se me cayó el alma al suelo. Se me cayó el alma a los pies. Es una frase muy bonita. Yo he estado mucho por el extranjero y algunas veces he dicho esta frase, se me cayó el alma a los pies. Yo me acuerdo, el primero de todos, un portugués, y dice, pero ¿qué has dicho? Pues nada, que se me cayó el alma a los pies, una carcajada. Dice, pero qué cosa más bonita, qué imagen más bonita utilizáis para... Pues sí, a este cura se le cayó el alma a los pies. Y entonces dijo muy humilde, pues como no sea por la misericordia de Dios, y dice San Pedro, 1.000 puntos. Adentro. Bueno, pues esto explica un poco cómo la justicia, Dios es nuestra justicia. Dice, porque yo me voy al Padre. ¿Cómo es? Porque yo me voy al Padre. Referente a usted, me voy al Padre y ya no me veréis. Es decir, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Ya me voy con el Padre. Pero mi justicia está realizada y la mantendrá viva a lo largo de los siglos mi Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios mantendrá viva en el corazón de los hombres y en el corazón de su Iglesia esta verdad inconcusa y definitiva. La justicia de Dios ya se ha cumplido en la muerte de Jesucristo. Ahora Dios solamente quiere una cosa, que te lo creas, que te lo creas profundamente por medio del Espíritu Santo, porque no puedes dar gloria a Dios con ninguna otra cosa mejor que creerte que Dios ha hecho por ti estas obras. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Si una persona te hace un beneficio muy grande, muy grande, lo que más quiere esa persona es que se lo agradezcas. Es la forma de amar mejor, de amarte. Porque si mira que te entrevistas con él después y ni siquiera le mencionas el beneficio que te ha hecho, ni le das gracias, andas buscando ahí cuatro bagatelas para recompensarle, que es lo que hacemos nosotros en la vida, le compras un boli para recompensarte un beneficio total, le regalas un bolígrafo. Y el otro dice, pero qué bien es tu cuota. El otro lo que quiere, Dios lo que quiere es ese amor, que es la correspondencia más honda y más profunda que podemos hacerle a Dios, y la gloria más honda que le podemos dar por el inmenso beneficio que nos ha hecho en Jesucristo siendo nuestra justicia. De tal forma que además, porque Dios siempre mata varios pájaros de un tiro, además, al darle a Dios esa gloria y esa honra, pues sucede que tu corazón va entrando en esa dimensión sobrenatural de la alabanza, de la acción de gracias, y los pecados van dejando de tener poder por sí mismos y van desapareciendo también por obra del Espíritu Santo, porque estás en otro nivel, estás en otra dimensión, te interesan otras cosas. Lo que antes para ti era motivo de diversión, lo que antes, en lo que antes tú realmente encontrabas ilusión de vida o ilusión de vivir, pues en este momento resulta que sí, pero ya no te dan vida. La vida te la está dando otra cosa. La vida, pues, ya no hablas como hablabas antes con la gente. A lo mejor ya no tienes ni los mismos amigos porque no te hablan nada más que de trapos. A lo mejor has cambiado de esquemas en tu vida. A lo mejor el mismo Espíritu Santo ya no te deja leer los libros que leías antes y divertirte con las películas. Anda, con lo que me gustaban a mí, las películas del oeste. Si ya hace muchos años que yo no veo las películas del oeste, ¿qué ha pasado? Ah, pues no sé. Pues el Espíritu Santo, hombre, que te ha ido dando otras cosas más interesantes. Y entonces resulta que las películas del oeste en este momento ya, esos tiros definitivos que daban los pistoleros, pues ya no te... Tú sabes que ahí no está la vida ni el triunfo está en otra parte. El triunfo está en la justicia de Dios. Pues bien, yo seguí por aquella autopista, ya no me metí en Logroño. Para coger una carretera secundaria, la de Vendavia, que es de dirección así simple para cada lado, y que están pasando camiones y estas, ya no me dejaban estar con Cristo mi justicia. Entonces seguí por la autopista, claro, no eran muchos kilómetros, 50 o 60 kilómetros hasta Calahorra, porque iba solo, como era de pago no iba nadie aquella mañana. Iba yo solo en la autopista cantando, alabando a Dios y disfrutando de que Jesucristo fuera mi justicia, y por Calahorra me metí para arriba y ya llegué al pueblo que tenía que llegar. Unos kilómetros más, pero también un gozo más, un gozo más de alabanza, de acción de gracias a Dios. Pues bien, Cristo es vuestra justicia. Y si alguien os dice que no, le decís que espiritualmente hablando, pues necesita un reciclaje muy hondo y muy profundo, porque tenemos a Dios ahí, tenemos a Jesucristo crucificado. Pero ¿cómo vas tú a dejar a Jesucristo ahí crucificado? Por eso todo lo que tienes, entrégaselo. Todo lo que tú crees que es un pecado muy grande en tu vida, entrégaselo, Señor, esto es tuyo. Porque a lo mejor le quitamos a Jesucristo nuestros pecados y los financiamos nosotros, o los agenciamos nosotros, o hacemos nosotros lo que nos da la gana con nuestros pecados. Entonces, pero si yo he muerto por ellos, entrégamelos. No los tengas miedo. No quieras vivir de ellos. Que yo soy el que te va a dar la justicia, yo soy el que te va a dar la paz profunda. Pero hay gente que no acaba de entregar los pecados. Había un cura en un pueblo de Santander. ¿No os acordáis de alguno? De Pedreña. Cura de Pedreña. Muy carismático. Ya murió hace poco. Entonces, estábamos en un retiro de curas y hicimos oración y todas estas cosas, y en el momento de los testimonios, pues dijo este cura que rezáramos por él, y nosotros rezamos por él, pero no sabíamos por qué. Y después dio testimonio y dijo: mira, yo es que tenía una cosa que me atragantaba y yo no sabía qué, y es que yo no le quise entregar mis pecados a Jesucristo nunca, porque no quería que mi peso, el peso de mis pecados, le hiciera más daño en la cruz. Señor, yo no quiero entregarte mis pecados. Y entonces Jesucristo le habló, y Jesucristo le dijo, ¿cómo se llama?
Santiago.
Santiago Gamíndez. Santiago, entrégame tus pecados por los que he muerto, porque si no me los entregas, me tienes crucificado aquí hasta el último día del mundo. Y el otro dijo: ah, Señor, sí es verdad, pero si tú has venido por mis pecados, ¿cómo no te los voy a entregar? Aparte de que a mí me hunde. Y entonces, pues ya se los entregó y quedó libre. Y nos lo contó a los curas. Bien, nuestra justicia es Dios, es Jesucristo, nuestra justicia. El hombre Jesús. No os olvidéis nunca de esto, que es el hombre Jesús, que hemos sido redimidos en el cuerpo de carne de Jesucristo, Colosense 1:22. El hombre Jesús. Dios nos... No hemos sido redimidos por Dios, mejor dicho, por Dios sí, pero en el cuerpo de carne de un hombre, de Jesucristo. Por eso tú tienes que sufrir muchas veces en tu cuerpo de carne graves enfermedades, y esas enfermedades las tienes que vivir unidas al cuerpo de carne de Jesucristo, que conoce muy bien tu carne y te da su espíritu incluso para que vivas esas enfermedades desde el triunfo resucitado de Jesucristo. Tus enfermedades o tus sufrimientos son sufrimientos gloriosos, porque han sido ya redimidos, salvados, poderosos. Los puedes vivir, y los vivirás a lo mejor con todo el dolor profundo de la cruz, pero en la resurrección de Jesucristo. Y eso se nota, porque el Espíritu Santo te da una paz honda y profunda. Tendrás días de esto, porque entran dentro también de... entran dentro de lo que se llama hoy el protocolo de la salvación. Hoy, como todos son protocolos, pues hay un protocolo de salvación también. Y ese protocolo de salvación es que a veces tienes que pasar muy hondo. Pero en esa hondura que tú estás pasando y en esa soledad que tú crees que estás viviendo, un día se te iluminará que no has estado nunca solo, que ha estado Jesucristo y María cerca de ti, y que ahí ha actuado la salvación en ti. Entonces, aún en las máximas oscuridades, está contigo Jesucristo. Tercer punto, os convencerá de juicio. ¿Por qué? Lo dice, os convencerá de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el demonio. ¿Quién nos quiere decir aquí San Juan? Que no hagas caso a nadie que te diga lo contrario de lo que yo he dicho hasta ahora. Porque vendrá gente en nombre de Satanás y dirá: tú, eso es para los otros que son santos, pero tú, si tú eres, tú sabes muy bien cuál es tu vida, si tu vida es horrorosa, si tú eres el tipo más corrupto que ha habido en este mundo, si tú, si esa gente supiera cómo eres tú y las cosas que tienes, y no hagas caso, que es mentira. No hagas ningún caso, que tienes a Jesucristo dentro, que tienes un valor inmenso delante de Jesucristo, delante del Señor. Dice el mismo San Juan en el Apocalipsis: con la muerte de Jesucristo ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. ¿Por qué te acusaba el príncipe de este mundo? Porque la conciencia que tienes, dominada por Satanás, es una conciencia que te dice que tú nunca salvarás, porque eres un mindungi total, metafísico, y entonces tú eres pecado, y en pecado vas a morir y te vas a condenar. Otros se salvarán, pero tú, de ninguna forma, porque te conoces muy bien a ti mismo, y el Satanás cuando viene, siempre viene a hacer de ti una piltrafa. Siempre viene a denigrarte, siempre viene a culpabilizarte, siempre viene a meterte en depresión espiritual. Y el demonio se vale, pues, de otros, y se vale de cosas, y se vale de esto. Pero tú, que has descubierto que Jesús es tu justicia, de ninguna forma puedes escuchar eso, porque el demonio lo que quiere es no tu bien, sino todo lo contrario. Quiere lo otro. Pero ya no aceptes que, no te, que te acuse a alguien. Nadie. Pero nadie. ¿Por qué? Porque Jesucristo está contigo. Jesucristo te ha salvado. Jesucristo es tu vida. Entonces, ni al demonio. No tengas miedo. Porque el demonio pues tendrá el poder que Dios le permita, y nada más. No juegues con esto, no le hagas caso y entres en su juego, que el demonio sigue teniendo poder, no contra ti, si estás en Jesucristo, ningún poder, y si estás en la comunidad, si estás en Maranata, no tendrá el demonio nada que ver contigo, porque hay una comunidad que te defiende. Pero si no, sí, puede tener el demonio poder sobre ti. Pero si tú apelas a Jesucristo, justicia tú y eso, no tengas ningún miedo, eso no va a hacer nada. No va a hacer nada. No te metas en líos, no te metas en brujerías, no te metas en cartas, no te metas en rollos, no te metas en todo esto, porque hay que tener cuidado. El mismo Papa nuestro también dijo en una homilía hace 2 o 3 días que es vivo, que es un ser vivo. El demonio, hablo del demonio, es un ser vivo. Hay que tener cuidado con él. Y claro que es vivo. Vivo. Yo he tenido en mi pastoral, en mi vida, gente que ha tenido más o menos tratos con el demonio. Pero aún de niños. Yo he conocido a 2 hermanas, y una de ellas, en carácter depresivo, y como segundona, pues hizo paces con el demonio para entregarle no sé cuántas cosas con tal de ser mejor que su hermana, más importante, más lista y más esto y más los demás allá. Parece una tontería de niños, pues no podéis imaginar. Después, cuando lo cuenta ya con más conocimiento, no podéis imaginar lo que costaba que esa persona tuviera. O sea, en eso tampoco tenemos que ser así pudibundos. No, es así, puede causar problemas, pero no tiene por qué ser así. Ni el cristianismo es así, ni el demonio está aquí ahora esperando a la puerta. No, que no está, que ya le hemos echado muy lejos. Simplemente con hablar lo que he hablado, está a 4.000 millones de leguas de aquí, simplemente porque no lo puede oír. Esto no lo puede oír el demonio, no lo puede oír, no puede oír que Jesucristo es nuestra salvación, no lo puede oír, pero Jesucristo lo es, nuestra salvación. Y como todo eso lo recibimos, esta luz para entenderlo, lo recibimos del Espíritu Santo, siempre nos hará bien. Alguno dice, a lo mejor yo no siento nada. Bueno, si no sientes nada hoy, pues no lo sientes. Pero el Espíritu Santo lo vas a recibir y vas a entender cada día mejor a Jesucristo como tu justicia, como la liberación de tu pecado, tu poder contra el demonio y tu poder contra el mal. Y eso se siente, se vive y sencillamente te hace entrar en la paz profunda de lo que a lo mejor en otros momentos de tu vida pues no has sido capaz de encontrarla. Los hombres siempre necesitamos más, algo más, pero más que esto no necesitamos. Teniendo a Jesucristo ya no necesitamos, como Salvador, como guía, como justicia, pues ya no necesitamos más. Tenemos todo, el tesoro más grande. Gloria al Señor.